Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Por qué 12.000 pisos de Málaga están declarados en el Registro Andaluz de Turismo? 12.000 pisos declarados en el Registro Andaluz de Turismo. Aunque no todos ellos ejercen como pisos turísticos, sus propietarios se han preocupado de inscribirlos. Los han inscrito en ese registro que les permitirá explotarlo en algún momento como vivienda turística. Por lo pronto, en la capital ejercen como tal, como viviendas turísticas, 6.500 propiedades. Ese es el dato oficial. Sin embargo, como te venimos contando, el Ayuntamiento de Málaga cree que pueden ser 8.000, incluso que pueden llegar a ser 9.000 viviendas turísticas solo en Málaga capital. Te contábamos ayer que el Ayuntamiento de Málaga ha decidido aplicar un requisito que paraliza casi de forma inminente 800 nuevas viviendas turísticas que se iban a incorporar al mercado en los próximos meses. Si la vivienda no tiene un acceso directo, independiente al acceso del resto de los vecinos, no será autorizada. Esto es para las nuevas, porque la medida no tiene carácter retroactivo. Si tú, en tu caso, eres propietario de una vivienda turística, si ya ejerce como tal, con esa actividad comercial, no estás afectado. Sí, para esas 800 nuevas viviendas turísticas que se iban a incorporar al mercado en los próximos meses. Este requisito, el que tenga un acceso independiente, solo lo pueden cumplir locales a pie de calle, bajos y casas unifamiliares, es decir, si tienes un chalet. ¿Qué dicen los propietarios de pisos turísticos? Según el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Carlos Pérez Lanzat, esta medida que ha anunciado el ayuntamiento va en contra del turismo de calidad al que aspira la ciudad.
Realmente no es el perfil de alto nivel que estamos recibiendo en la ciudad de Málaga, que normalmente van buscando o áticos o apartamentos con unas vistas.
Al margen de la limitación inminente para que no haya nuevas viviendas turísticas en la capital, el ayuntamiento va a elaborar una ordenanza concreta, con más medidas y restricciones incluso por zonas ya saturadas en la ciudad. Estudia también autorizar con limitaciones el cambio de uso de los locales comerciales. Esto se está poniendo muy de moda en los últimos años. Seguro que a lo mejor en tu barrio hay un ejemplo o más de uno. Un local comercial que lleva tiempo cerrado y que se le cambia el uso a residencial para convertirlo en una vivienda. El ayuntamiento solamente permitir ese cambio de uso a residencial si es para que el propietario lo alquile como una vivienda de larga temporada, no para el uso como vivienda turística. Y aquí nos vamos a detener porque nos preguntamos, ¿puede un ayuntamiento, un gobierno municipal, restringir o condicionar un contrato de alquiler? ¿Tiene capacidad para poner condiciones en su duración o en el importe? Quiero saludar a Lorenzo Colino, es abogado especializado en esta materia, es CEO de Renta Garantizada. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lorenzo, ¿puede un ayuntamiento intervenir en las condiciones de un contrato de alquiler entre particulares?
No. No, la ley que regula los contratos de arrendamiento es una ley estatal, es la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ha habido diferentes modificaciones. Bueno, la famosa ahora Ley de Vivienda y algunos contratos también de arrendamiento de vivienda, sobre todo el de temporada, se rigen por el Código Civil. Por tanto, el ayuntamiento no puede entrar en un contrato, como bien dices, entre particulares. No puede regularlo y no puede intervenir este contrato de ninguna de las maneras.
Esta medida que está estudiando el ayuntamiento, que dice el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que se estudia el solamente permitir que cambie el uso de un local comercial a uso residencial, si es para un contrato mínimo de un año, entonces esto no se va a poder llevar a cabo. ¿Esto se está haciendo en alguna otra parte?
Bien, bueno, esto es matizable. Me explico. Una cosa, la primera pregunta que me has hecho, efectivamente, hablo de una ley estatal, una ley que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula todos los contratos de arrendamiento de viviendas, también terciario, pero especialmente de viviendas, que es a lo que nos estamos ciñendo ahora. En cuanto a lo que pretende el ayuntamiento, que tiene bastante sentido, es el dotar, el darles a los propietarios que quieran transformar su local en una vivienda, que esta vivienda tenga un componente de alquiler de larga duración. Entonces ya, para darles la licencia, les exige que el tipo de contrato que vayan a formular sea un contrato de la evaluación, que es el contrato que hablábamos antes, regulado por la ley de arrendamientos urbanos. Lo que sí que es cierto es que esto a lo mejor va en contra de lo que habéis comentado al principio del alquiler turístico que tenga una entidad independiente, que efectivamente los locales comerciales, como todos sabemos, tienen su entidad independiente y, por tanto, estarían dentro de la ordenanza municipal que regula este tipo de viviendas. Por no confundir a los oyentes, lo que quiero decir es que efectivamente el ayuntamiento, para concederte una licencia de cambio de uso de un local, que efectivamente en muchas ciudades, en Madrid, en la mayoría de las ciudades importantes del país, son locales que ahora mismo no tienen un uso normal porque se han cerrado, las circunstancias sociales han hecho que sean zonas donde no haya prácticamente uso comercial, pues porque son pequeñas tiendas que dan de alimentación o de cualquier otro ultramarinos o de cualquier otro tipo de actividad. Estas actividades al final se han cerrado y efectivamente estos locales se les debe dar un uso. En concreto, en la mayoría de los ayuntamientos españoles que han abierto la mano para que estos locales se les cambie el uso de terciario a vivienda, no han limitado, como tú bien dices, el que no pueda ser de uso turístico, pero sí lo podrían haber hecho. Oye, yo te voy a dar a ti la licencia, pero con una condición. El cambio de uso requiere necesariamente que tú tengas que alquilar esta vivienda con contrato LAU, que hemos hablado antes, de Ley de Arrendamientos Urbanos, de larga duración.
Pero, Lorenzo, ¿y esto cómo se hace y cómo se controla? Porque yo le puedo decir al ayuntamiento, sí, mira, tengo un local que va a dejar de ser mi droguería de toda la vida, entonces me autorizas y lo convierto en una residencia, yo te digo que sí, además durante un año, ¿vale? Pues lo alquilo de larga duración. Pero si nos estamos todo el día quejando de la falta de inspectores que hay en todas las parcelas, ¿cómo me va a mí el ayuntamiento a controlar que al segundo año lo convierto en vivienda turística? Es muy
Bien, no
complicado,
es
¿no?
muy complicado. Sí, no es muy complicado por una razón, la puramente fiscal, ¿no? Es decir, un contrato de arrendamiento de vivienda habitual tiene unas connotaciones fiscales que claramente determinan diferente a un contrato turístico o un contrato de arrendamiento de temporada. Es decir, un contrato turístico, como sabemos, tiene unas connotaciones, que es lo que has comentado, tienen que estar dados de alta el ayuntamiento, tienen que tener un registro, y ese tipo de contratos tienen unas connotaciones más tipo hotel, vamos a llamarle. Un contrato de temporada es un contrato de menos de un año de duración. Imagínate, pues en Málaga ahora mismo es en plena ebullición todo esto, ¿no? Pues trabajadores que vienen a Málaga para trabajar en un proyecto tecnológico 6 meses, 9 meses, un estudiante que viene a hacer un máster o un estudio de posgrado de 9 meses, de 10 meses. Esto es un contrato de temporada. Bien, lo que puede hacer el ayuntamiento perfectamente es a través del IRPF, donde yo declaro mis rendimientos por el alquiler de estas viviendas, demostrar claramente si es o no de larga duración. Para ello, el inquilino o arrendatario en su IRPF va a introducir la referencia catastral y el propietario va a introducir los datos de rentas y, por supuesto, si las declara, lógicamente, y fueran turísticas, no llevan reducción del IRPF de un 50%.
Claro,
Por tanto, sería,
Hacienda y los
claro,
ayuntamientos tienen que estar ahí conectados.
justo,
Exacto.
efectivamente.
Lorenzo, esta medida que anunciaba ayer el ayuntamiento, el alcalde Francisco de la Torre, por sorpresa, el hecho de 200 nuevas viviendas que están esperando que lo han solicitado desde el mes de febrero hasta ahora, el hecho de incorporarse como viviendas turísticas, quedan, por así decirlo, bloqueadas. Y el alcalde explicaba, es que es una forma de animar a esos propietarios a que en lugar de vivienda turística las pongan en el mercado como vivienda de larga duración, como alquiler de larga temporada. No sé si opinas lo mismo, porque yo como propietaria puedo decir, bueno, vale, no me dejas que mi casa sea piso turístico, me parece muy bien, pero no voy a pensar en hacerlo de larga duración porque ya esa opción la tenía antes y no la he contemplado. No sé si tu
Claro.
opinión es igual que el alcalde, ¿crees que de esas 800 viviendas que quedan paralizadas como posibles pisos turísticos se van a volcar al alquiler de larga temporada?
Bueno, efectivamente, lo que comentas es, efectivamente, tiene todo el sentido. Es un propietario que no quería alquilar de larga temporada, pero esto tiene unas consecuencias. Esto trae todo causa en la ley de vivienda que se ha aprobado. Es decir, muchos de los propietarios lo que tienen es miedo tienen temor a que el inquilino no les pague, tienen temor a que el inquilino no les pague y además se declare vulnerable. El problema que estamos viendo ahora es que con la ley de vivienda se están dilatando mucho los procedimientos judiciales. Entonces, fíjese, o fíjate, nosotros nos dedicamos al alquiler de larga temporada, me estoy tirando piedras a mi tejado, pero es entendible que muchos de estos 800 propietarios decidan al final hacer otro tipo de contrato, que no es el turístico, como te decía, ni es el de larga duración, es el contrato de temporada, alquilarlo por 6 meses, por 9 meses. De esa manera, los rendimientos van a ser algo inferiores, pero tienen la seguridad jurídica de que si mañana hay un problema de impago, no van a tener que acudir a un procedimiento y se va a dilatar en el tiempo muchísimo o el inquilino se va a declarar vulnerable. Todas estas viviendas, lo que dice el ayuntamiento, efectivamente, lleva razón. Al final, estos propietarios que tienen la vivienda no la van a dejar cerrada ni la van a dejar vacía. Posiblemente la pongan en el mercado del alquiler y les obligan de alguna manera a poner en el mercado del alquiler. Bien, yo estoy de acuerdo, es decir, que la pongan, pero sí que es cierto que muchos de ellos decidirán ponerla, si realmente el temor de ellos es por la ley de vivienda, entrar en la ley de vivienda, y lo que comentábamos de que se dilatan los procedimientos judiciales, tendremos que buscar alternativas. O, oye, me voy a coger un seguro de impago que me proteja, o una compañía que me gestione, o por último, voy a alquilar la vivienda por menos tiempo para evitar que el inquilino se declare vulnerable y me perjudique gravemente en el tiempo. Por tanto, la gente lleva parte de razón forzar a estos propietarios a alquilar de larga duración, pero yo no creo, sinceramente, a igual que me parece muy bien la medida de que no se puedan hacer viviendas turísticas, perdón, declarar viviendas turísticas por todo Málaga o por cualquier otra ciudad tan turística, porque molesta a los propietarios de las otras viviendas, porque es un incordio, porque muchas veces los propietarios de las comunidades de propietarios tienen un vecino arriba o abajo que está un trasiego de gente constante que impide pues el normal funcionamiento de una comunidad. Eso lo entiendo, pero la parte de forzar a estos propietarios a alquilar, bueno, alquilarán lo que alquilarán, muchos lo pondrán en venta y otros lo alquilarán, como he dicho, o temporada, y algunos otros, lógicamente, si les han prohibido alquilarlo como turístico, pues lo tendrán que alquilar de larga duración. Pero no todas van a ir al mercado de larga duración, estoy convencido de ello.
Pues lo dice todo un experto especializado en vivienda, en alquiler. Es Lorenzo Colino, es el CEO de Renta Garantizada. Lorenzo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros, por favor, muy amables. Gracias, ¿eh?
Gracias. 12:42 minutos. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y decía precisamente Lorenzo, ¿no? Las incomodidades de vivir rodeado de pisos turísticos. Te quiero contar la historia de Javier. Es vecino del Centro Histórico de Málaga. Desde hace 15 años vive en uno de los 8 pisos que tiene su edificio, un edificio pequeñito, solamente 8 vecinos. Al principio, pues todos se cruzaban en las zonas comunes, se saludaban, en fin, vecinos que se conocían. Pero poco a poco, esos vecinos han ido desapareciendo y Javier comenzó a cruzarse ya con personas a las que no conocía de nada, con turistas, sobre todo extranjeros. Hoy día, de los 8 pisos de ese pequeño bloque del Centro Histórico de Málaga, donde vive Javier, la mitad son de alquiler turístico. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, decíamos que vives en un edificio del centro de Málaga desde hace 15 años. ¿Cuándo empiezan los vecinos, los de toda la vida, a irse y a poner sus viviendas, sus casas como alquiler vacacional?
Pues esto es una cosa que ha ido gradualmente, digamos, yo qué sé, a lo mejor en los últimos 5 años, pues por distintas circunstancias, por el fallecimiento de una vecina y los herederos, pues lo ponen de vivienda turística. Y también otras personas, pues que por un motivo o por otro, pues han decidido irse. Entonces, bueno, pues al final ha acabado la mitad prácticamente del edificio y ahora ya es vivienda turística.
¿Y cómo es vivir en un edificio donde la mitad de las casas, de los pisos, son de uso turístico?
Pues bueno, yo creo que una cosa que me gustaría decir es que yo creo que a todo el mundo no le parece tan mal hasta que lo vive. Es decir, cuando empieza a convivir con viviendas que no son de uso residencial, sino que son viviendas pues de uso comercial, es decir, la gente va allí porque ha pagado y quiere disfrutar de unos servicios, pues no empieza a ver la diferencia. Y bueno, pues lo que ocurre ahora es, yo hay algo que no puedo demostrar, ¿no? Pero sí que en los últimos años hay una correlación entre cómo el edificio se ha ido depauperando, es decir, pues el ascensor continuamente sucio, muchas veces roto, los pasamanos reventados con elementos decorativos que faltan, la puerta del portal pues se rompe prácticamente una vez cada mes y pico. Entonces, bueno, respecto a cómo está el edificio, se nota a peor, hay una correlación ahí. Y luego también lo que es el descanso, por otro lado, es decir, muchas veces, pues muchas de las viviendas turísticas que tenemos en nuestro edificio, la gente las coge porque van a volumen, es decir, si tienes tres habitaciones y un sofá cama, pues a lo mejor se meten ocho personas en un piso que no tiene ese tamaño, y bueno, pues la gente lo que quiere es pues disfrutar de los días que están de vacaciones, que yo lo entiendo, que el turismo, pues cada uno quiere hacer lo que quiera hacer, ¿no? Y ahí no me meto. El problema es que lo tengo al lado. Entonces, claro, un martes yo trabajo al día siguiente y esta gente que viene de vacaciones, pues evidentemente no, y quieren disfrutar haciendo lo que les da la gana. Entonces, bueno, pues eso se escucha, se nota, el descanso pues va a peor. Y luego, por último, una cosa que yo considero que el portal de mi vivienda es parte de mi vivienda. Luego está el tema de ver gente entrando, saliendo, el portal abierto, gente subiendo y bajando escaleras, corriendo con cosas, gente que a lo mejor pues, tú de primera pues, te sorprende verlo, ¿no? Porque a lo mejor es tarde y tú llegas y te lo encuentras a la vuelta y bueno, que es gente normal y corriente, ¿no? Como tú, pero que sorprende porque como no los conoces y es raro.
Claro, lo has dicho muy bien, ¿no? A nadie le parece mal lo de los pisos turísticos hasta que lo tiene cerca. Entonces es cuando realmente, pues tú pones el acento en el deterioro del edificio, en el descanso, en el trasiego de gente que no conoces, el portal, la puerta abierta, en fin. Cuando tenéis problemas de ruidos, entiendo que llamáis a la policía local. ¿Qué os dicen? ¿Qué solución os dan, si es que os dan alguna?
Pues, hombre, la policía local, en primer lugar, me parece que está un poco desbordada con este tema. Eso es algo que, por lo menos, lo que me comentan ellos, ¿no? Esto ya es, supongo que cada policía hablará por sí mismo. Pero lo que ocurre es que cuando es tarde, a lo mejor claro, esto es que ocurre ya todos los días. O sea, ya es lunes, martes, da igual, ya es todos los días. Pues a lo mejor un martes a las 3 de la mañana se empieza a escuchar ruido. Pues entre que tú te despiertas y decides llamar a la policía porque siempre piensas que se va a acabar la cosa, pues pasan a lo mejor 20 minutos. Llamas. La policía tarda otra media hora larga en llegar porque, claro, esto no es una urgencia, ¿eh? Hay tantas llamadas iguales que supongo que esto es una cosa normal. Entonces, cuando ya llegan, ya la mayor parte del tiempo, pues el ruido se ha ido porque la gente lo que hace ruido es, pues antes de irse, es decir, algún tipo de botellón o lo que sea, o cuando llegan. Entonces, bueno, pues tampoco dura tanto, tanto, pero claro, si ocurre, son cuatro pisos turísticos, si ocurre cada cierto tiempo y es una hora, pues una hora de 2 de la mañana, 3 de la mañana, un martes, pues hombre, agradable, pues no es.
No sé si en la comunidad de vecinos, que supongo que tendréis reuniones periódicas, si ahí en esas reuniones habéis planteado los que residís, los que sois residentes, vecinos, oye, vamos a intentar cambiar esto, vamos a hacer alguna votación, o eso ni se ha intentado porque no se va a conseguir.
Sí se ha intentado, sí se hizo, de hecho se votó que no. Lo que pasa es que lo hicimos mal, eso fue por nuestra parte, se hizo mal y no estaba en el acta de la reunión, con lo cual se impugnó por uno de los propietarios, se impugnó, que no fue a la reunión, pero lo impugnó. Entonces, bueno, pues se echó para atrás. Se intentó una segunda ocasión y no salió, y ya estamos en un punto en el cual casi que ya nosotros mismos, como vecinos, lo único que podemos hacer es votarnos para prohibirnos a nosotros mismos, porque en la reunión de la comunidad siempre vamos los propietarios que estamos allí viviendo, ¿no? Las viviendas turísticas normalmente no suelen ir. Entonces ya estamos en un punto en el cual, como cualquier prohibición no es retroactiva, ya lo que estoy votando es para prohibirme a mí mismo poner una vivienda turística. Digo esto porque todo este movimiento lo que está haciendo es expulsarnos un poco del centro, es decir, el centro se ha convertido en un sitio bastante árido. Es decir, como ocio, pues probablemente sea un sitio estupendo, pero para vivir es árido, suciedad, ruido, pintadas por todos lados. Entonces, un poco, no es muy agradable. Entonces, en un momento dado, no descarto yo mismo, o sea, esta llamada que estoy haciendo criticando la vivienda turística, siendo sincero, no descarto yo mismo en un futuro hacerlo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Prohibirme a mí mismo poner la vivienda turística? No sé, que ya, entonces ya hemos llegado a un punto en el cual no merece la pena. Ya o te vas o te aguantas.
Claro, porque te queda la opción de tirar la toalla, dejar el centro y convertirte en un propietario de una vivienda turística, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso es el motivo de que no merece la pena. Ya hemos llegado, como esto nunca va a ser retroactivo, parece ser. pues nunca me va a solucionar el problema. Ya lo que voy a hacer, puedo elegir entre ser un vecino en un semi-hotel o irme a otro sitio.
Pues es la historia de Javier, un vecino del centro histórico de Málaga que hace 15 años vivía en un bloque con 8 pisos, con 8 vecinos, se cruzaban en las zonas comunes, se saludaban, en fin, como una comunidad de vecinos normal, y eso poco a poco ha ido cambiando hasta convertirse en lo que es ahora un bloque de viviendas y también de viviendas de uso turístico, viviendas residenciales y uso comercial, como dice Javier. Javier, gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Nos asomamos a esta hora a la ventana, 25 grados y cielos azules. Esa es la imagen que presenta ahora mismo la capital a esta hora. Y no están las cosas igual en el interior de la provincia de Málaga, donde meteorología no descarta tormentas y chubascos localmente fuertes. Las máximas, ¿qué va a pasar con las temperaturas hoy, con este calor, este bochorno que tenemos desde luego en el centro de la capital? Bueno, según meteorología, van a subir a los 28 grados en Marbella, 27 se esperan en Antequera, también en Málaga capital, 26 de máxima se alcanzará en Vélez, Málaga, y 24 en Ronda. Mañana miércoles, la jornada también marcada por la inestabilidad, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, básicamente en el interior, igual que hoy, el riesgo está en el interior de la provincia. Puede caer algo en la costa, pero va a ser muy poco probable. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, se circula con absoluta fluidez por toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán y también en calle Victoria y en el túnel de la Alcazaba. En deportes, el Málaga ya prepara la gran final por el ascenso. Emilio Guerrero, ahí estáis con los preparativos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Con los preparativos, sobre todo, está la grada de animación y la afición del Málaga, porque fíjate, el partido ya te contaba ayer, Mónica, que va a ser este sábado, que va a ser a las 8:30 de la tarde. Y claro, la gente está un poquito indignada porque a las 6 juega la selección española y hay un recibimiento preparado para el Málaga a las 6:30 de la tarde. Es decir, que si estaba en los aledaños de la Rosaleda, pues en un momento dado, si estás en un bar, tendrás que salirte a recibir al Málaga. Y si estás en tu casa, pues tendrás que irte antes de que termine el partido de España contra Croacia. ¿Por qué la Federación Española de Fútbol no ha puesto el partido o un poquito más tarde o al día siguiente?
Que
no...
veo que os preocupa cosas muy importantes
muy
a los aficionados del
muy
Málaga.
Muy importante, muy importante. Porque queremos estar en todos lados, Mónica. Queremos estar viendo España y queremos estar viendo al Málaga. Bueno, en mi caso ya sé que España no lo voy a ver ni de lejos, porque tendremos que estar en la Rosaleda, donde hay que estar informando a todos los oyentes de COPE Málaga. Le queda al Málaga un pasito, dos encuentros, a 180 minutos de regresar al fútbol profesional, a la segunda división. Ayer se entrenó, lo ha hecho esta mañana, con una lesión, la de Genaro. Tiene un golpe, una contusión en el talón de su pie derecho. Como digo, no entrenó ni ayer ni hoy, y es a día de hoy la única duda que tiene el entrenador del Málaga Club de Fútbol para ese partido del sábado, aquí en la Rosaleda, frente al Nasti de Tarragona. Dice Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, que falta un pasito más, pero que están confiados.
Feliz, muy confiado en mí mismo, muy confiado en mi cuerpo técnico, transmitiendo tranquilidad en el momento que ahora toca y muy confiado en mi grupo. Entonces eso es confianza y al final lo que queremos es transmitir, pero ahora queda el último paso. Estamos donde queríamos estar y ahora pues queda sobre todo el último suspiro.
El último pasito. En ese último pasito va a estar Roberto. Tiene que tener cuidado el goleador del Málaga. 18 goles ha metido este año el joven jugador del Málaga Club de Fútbol. Digo que tiene que tener cuidado porque la semana pasada ya estuvo entre algodones, llegó perfectamente al partido, lo van a cuidar también esta semana. Y además tiene dos tarjetas amarillas. Si hubiera una tarjeta amarilla más, no estaría en el último partido frente al Nasti de Tarragona en tierras tarraconense. Roberto dice que todavía no está todo hecho, que pasa también falta el último paso.
No, sí, al final estás pasando a la final de unos playoffs. Quedan dos partidos para hacer ese ansiado objetivo. Y la verdad que muy contento, muy motivado después de cómo se ha ganado, remontando en tu campo, dándolo todo. Y pues nada, como digo, tranquilidad, quedan dos finales y vamos ya por todo porque lo vamos a hacer.
Por cierto, 525 aficionados del Nachi vendrán a Málaga. Y una última noticia, el Unicaja de Málaga ha ampliado el contrato de Kalinowski hasta el año 2027 y mañana rueda de prensa de López Nieto para hacer balance de lo que ha sido la temporada del Unicaja de Málaga.
Bueno, pues vamos a darlo todo, decía este señor.
Siempre hay que darlo todo.
A las 3 de la tarde todo el deporte. Gracias, a Emilio. Ti. Y donde lo dan todo siempre son los expertos de Renta 4 Banco, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo y están rodeados de datos, en fin, expertos en la bolsa. Álvaro Parte Arroyo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, ¿cuál es la actualidad de los mercados a día de hoy, 11 de junio?
Bueno, la tecnología, ¿no?, que ha vuelto a ser la protagonista y ha sido en la primera semana de junio. Fue una semana que nos defraudó, aunque al final no ha habido grandes movimientos en los índices, excepto la subida semanal del Nasdaq, ¿no?, que es el índice tecnológico. De nuevo, Nvidia es el valor que ha movido la bolsa, y esta vez no por los resultados que ha tenido, sino por algo menos importante, como es el split de sus acciones, es decir, ha dividido cada acción en 10 acciones nuevas, y aunque esto no afecta a su beneficio futuro ni a ninguno de los parámetros que indican un poco el valor de la compañía, no debería afectar a la cotización, pero la verdad es que el menor precio de cada acción pues hace más accesible su adquisición para pequeños ahorradores y eso hace que la bolsa pues lo haya recibido con subidas. Y ese buen comportamiento de Nvidia pues no solo se ha extendido al resto de valores tecnológicos, sino que además ha llevado al S&P a un nuevo récord histórico.
¿Podemos decir que estamos ante un nuevo ciclo alcista?
Sí, bueno, al final las bolsas piensan en un nuevo superciclo alcista con un motor esencial que sería la rápida extensión a todos los sectores de la inteligencia artificial generativa con su impacto en la productividad y en el crecimiento. Y esa expectativa, la verdad, que fascina a los inversores que celebran pues un despegue rápido y vertical de la actividad, ¿no? El rally que vimos en 2023, al comprobar los inversores que esa gran subida de tipos no se había traducido en una recesión global, pues se ha transformado en algo más potente y con más recorrido, ¿no? La expectativa del ciclo alcista secular en la economía movido por la revolución tecnológica y por la actuación de los bancos centrales. O sea, al final la idea de unos mercados que alcanzarán nuevos máximos pues toma forma con un horizonte económico positivo y despejado. Pero bueno, como siempre que se plantean estos escenarios, conviene ser prudente porque aunque esta visión de los inversores puede ser acertada a largo plazo, es muy dudoso que vayamos a llegar a este punto sin pasar antes por una etapa de ajustes y transformaciones que pueden provocar pues turbulencias mayores en los mercados, ¿no?
O sea, tú, Álvaro, eres un hombre prudente. O sea, ¿piensas que ese excesivo, ese optimismo de las bolsas?
Bueno, al final, la sesión del viernes nos recordó que a veces las cosas se complican, ¿no? El informe de empleo de Estados Unidos de mayo dio datos complicados en términos de control de la inflación, pero además del informe de empleo, pues hay otras señales y reflexiones que llevan a cautela, ¿no? El mensaje de Christine Lagarde el jueves, evitando comprometerse a una senda de recortes de tipo de interés después de haber decidido el Banco Central Europeo la primera bajada desde el 2019, pues nos muestra la dificultad para el Banco Central, ¿no? Por un lado, deben seguir prestando asistencia financiera a una economía que la necesita. Por otro, la vuelta a los viejos tiempos del dinero gratis pues es imposible en este entorno de globalización.
Pues si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón, número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, gracias por atendernos. Te espero la próxima semana.
Muchas gracias y buena tarde.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Este veranito toca cocina. The Singular Kitchen te trae la mejor promoción de cocinas y armarios para este verano. Hasta el 30 de junio, 30% de descuento en todos nuestros modelos. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. En Málaga, en calle Hilera 9.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando...
Seguro que has escuchado hablar alguna vez del gas de la risa. Su nombre técnico es óxido nitroso y es una sustancia que se considera una droga y que se ha puesto de moda para consumir en fiestas, aquí en la Costa del Sol, por ejemplo. De hecho, aquí en un pueblo de la provincia de Málaga se ha intervenido el mayor cargamento de gas de la risa de toda Europa. ¿Cómo no? Aquí a lo grande. Enseguida te voy a contar qué es este gas de la risa, cómo se guardaba y dónde, qué efectos tiene para la salud. ¿Llegan jóvenes intoxicados por esta droga a las urgencias de los hospitales de Málaga? Te lo resuelvo todo. Antes, boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Seguro que has escuchado hablar alguna vez del gas de la risa. Su nombre técnico es óxido nitroso y es una sustancia que se considera una droga y que se ha puesto de moda para consumir en fiestas. En un pueblo de la provincia de Málaga, aquí en Málaga, se ha intervenido el mayor cargamento de gas de la risa de toda Europa, en una nave del polígono industrial La Rosa, en Alhaurín el Grande. Allí la Guardia Civil ha intervenido 21.000 litros de óxido nitroso en más de 13.000 botellas. Para que te hagas una idea, ¿cómo se guardan 21.000 litros de esta droga? Pues en botellas parecidas a un extintor con diferentes tamaños. Te decía, 21.000 litros de esa sustancia, que porque te hagas una idea, para que lo imagines, es como la mitad del agua que cabe en una piscina privada media, en una piscina de un chalecito pequeño, de esas de 3x4 metros cuadrados, bueno, como la mitad de una piscina media de las que tenemos en la provincia de Málaga. Y como te decía, en Alhaurín el Grande se ha desarrollado esta operación, la mayor intervención de esa sustancia, el gas de la risa. Es la operación conocida como OZAL, con 5 detenidos que se dedicaban a distribuir la mercancía en locales de ocio nocturno de nuestra provincia. Los investigadores descubrieron que a esa nave industrial llegaban muchos vehículos de alquiler, siempre por la noche, curiosamente, cuando en la zona no había casi nadie y el resto de las naves, además, estaban cerradas por la hora. Así que demasiado movimiento en ese polígono industrial de Alhaurín el Grande durante la noche. Y desde allí se dieron cuenta que distribuían las botellas por locales de toda la Costa del Sol y de toda la costa del resto de la provincia, la costa malagueña, para consumirlo en fiestas. Para evitar posibles controles policiales, siempre usaban un coche lanzadera, un coche que hacía antes el camino y que iba avisando si había controles. Una operación, como te digo, con 5 detenidos en distintos municipios de la costa de Málaga por distribuir gas de la risa. Claro, ¿de qué te estamos hablando exactamente? ¿Cuáles son los riesgos de consumir esta sustancia? Quiero saludar a la doctora Ana Ferrer. Ella es presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctora, ¿qué es exactamente el óxido nitroso? ¿Cuáles son sus usos como fármaco? ¿Cuál es su uso legal?
El óxido nitroso es un gas compuesto, como su nombre indica, por oxígeno y nitrógeno. Es una molécula pequeñita, gaseosa, que en medicina se emplea como anestésico, analgésico, moderado. Sobre todo se ha utilizado mucho en el ámbito de la odontología desde hace más de 200 años. Pero que además tiene múltiples usos industriales, incluso relacionados con la industria alimentaria. Por ejemplo, está en los cartuchos de nata montada.
Qué curioso. Doctora, eso es el uso legal, pero ¿por qué se considera una droga? ¿Qué le ponen, qué se le añade o cómo se consume para que te dé ese puntazo que se supone que te debe dar cuando le llaman el gas de la risa?
No se le añade nada. Es una sustancia que tiene ciertos efectos, como digo, como anestésico y un poco analgésico en el sistema nervioso central y que produce pues un estado inicial un poco de euforia y de disociación. Se llama disociativo porque puede producir un cierto grado de alucinaciones. Muy breve, porque es un gas, como digo, muy pequeño, que desaparece muy rápidamente del organismo y sus efectos, por lo tanto, son muy cortos. Se le llama de la risa pues por eso, porque crea esa especie de estado de euforia corto, aparente, que bueno, con una alteración de la percepción, pero no es que produzca risa en sentido estricto, sino
claro, si te lo tomas
así un poco
Doctoras, imagino que si te lo tomas y no te cuentan el chiste, no le vas a ver la gracia, entiendo.
No, efectivamente, no. O sea, no es que te haga reír por sí mismo, sino que te deja el cerebro así un poco en estado segundo.
¿Y es peligroso consumir este gas de la risa, entiendo, como un divertimento? Esto es, desde luego, imagino que nada recomendable, ¿no?
Pues no, la verdad es que no es nada recomendable por distintas razones. En primer lugar, porque meter un gas que no es oxígeno en lugar del oxígeno que uno tiene que respirar de por sí no es bueno. Segundo, porque el tipo de manera de utilizarlo, el gas está licuado dentro de los cartuchos en que se emplea y, por lo tanto, cuando sale produce una gran bajada de temperatura. Y si se utiliza, por lo tanto, de una manera, no voy a decir inadecuada, sino diferente, se suele utilizar a través de rellenando previamente globos. Pero si se utiliza directamente desde el cartucho, produce graves quemaduras, que pueden dar lugar a quemaduras en la zona oral, que es por donde se pone en contacto, pero también en el pulmón. Esos son dos riesgos graves, potencialmente causantes de patología grave. Luego, por otra parte, el hecho de colocar tu sistema nervioso en un estado no muy bien funcionante, pues puede dar lugar, por ejemplo, a accidentes, y se ha relacionado bastante con accidentes de tráfico bajo los efectos de esa situación en que el cerebro no te funciona. Eso a corto plazo. A medio y sobre todo largo plazo se ha descrito claramente una neurotoxicidad tanto central como periférica, y es una patología que se está viendo en distintos sitios de Europa donde se lleva abusando de esto algún tiempo.
Pues la historia hoy, la noticia hoy, es que aquí en Málaga, en un pueblo, en Alaurín el Grande, se ha desarrollado una intervención de esa sustancia del gas de la risa, una operación brutal en la que se han detenido a 5 personas y sobre todo se ha intervenido el mayor cargamento de gas de la risa de toda Europa. Se destinaba a fiestas aquí en la Costa del Sol. Doctora Ana Ferrer, presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica, muchísimas gracias a esta hora, 1:13 p.m, por atender. Gracias.
Gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes.
Gracias, doctora. Bueno, ya conocemos los efectos del uso no medicinal de este llamado gas de la risa que se ha puesto de moda entre los jóvenes para consumir en fiestas. Nos hemos preguntado qué está pasando en las urgencias. ¿Están acudiendo jóvenes afectados por el consumo de esta droga? La respuesta es que sí, pero ojo a lo que nos explica este médico de urgencias.
Cuando llegan a urgencias generalmente no suelen referir la sustancia que han consumido. Pues los efectos podemos sospecharlo. Algunos sí lo dicen abiertamente para que podamos ayudarles, pero hay otros que no. Y otros directamente que por el estado en el que vienen pues no pueden referir qué sustancia han consumido porque su nivel de conciencia no se lo permita.
Es el doctor Luis Ayala, médico de urgencias del Hospital Quirón Salud Málaga. Si el paciente no les dice qué sustancia han consumido, entonces, ¿qué tratamiento se le aplica? ¿Cómo se actúa? Pues lo explica el doctor Ayala.
Directamente vemos cuáles son los síntomas que están produciendo y actuamos en consecuencia. Por ejemplo, si el paciente viene con una bradipnea, o sea, que está respirando despacito por la intoxicación, pues nosotros le hacemos un apoyo ventilatorio o le suministramos oxígeno. Si por el contrario lo que presenta son náuseas, vómitos, aplicamos tratamiento para paliar esos síntomas, ¿no? Las náuseas o los vómitos. Es tratamiento puramente sintomático.
Nos explica el doctor Luis Ayala que en los hospitales tienen métodos para detectar el consumo de sustancias como el cannabis o la cocaína, pero no pueden detectar el consumo de óxido nitroso, del gas de la risa. Uno de los motivos es que esta sustancia dura muy poquito tiempo en el organismo, aunque los efectos sí se prolongan.
Fehacientemente es muy difícil porque además el efecto, el pico máximo es prácticamente a los 60 segundos y vuelve otra vez a la normalidad, con lo cual pues es un gas que se elimina con rapidez. Entonces, pues es difícil establecer, si no es por una relación causa-efecto directa que él no lo refiera, va a ser muy difícil que detectemos esa sustancia como, digamos, causa de la intoxicación.
Y otra advertencia que hace el doctor, el óxido nitroso medicinal se compone un 50% de esa sustancia y un 50% de oxígeno. Lo que se desconoce es qué cantidad de óxido nitroso contienen las botellas que se consumen en las fiestas de forma ilegal. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, te doy la bienvenida. Mi nombre es Mónica García. Hay otros asuntos que te pueden interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Un matrimonio estaba en su casa, encerrado de Calderón, aquí en la capital, con el nieto, menor de edad. A las 11 de la noche, este pasado viernes, entraron 4 encapuchados a robar.
Así comienza esta historia. Los intimidaron con un destornillador y les ordenaron que se quedaran en el cuarto de estar, que no salieran de allí, aunque no ejercieron la violencia física contra ellos. De momento, se sigue todavía buscando a los ladrones. El caso lo está investigando la Policía Nacional. Es un caso ocurrido apenas 2 días después del asalto, también por encapuchados, te lo contábamos aquí, a un empresario en su casa de Rincón de la Victoria cuando estaba con su mujer y con su hijo.
Hoy te venimos hablando de la vivienda turística. Estamos analizando la letra pequeña de la medida que ha anunciado el Ayuntamiento de Málaga precisamente para frenar en seco el aumento de pisos turísticos de la ciudad. Como te venimos contando, al menos 800 pisos turísticos que estaban trabajando para eso, para empezar la explotación, quedan paralizados porque la medida para autorizarlo, la autorización desde el ayuntamiento vendría si se puede acceder al portal, al uso de las escaleras, del ascensor, de una forma independiente, sin compartir ese acceso con el resto de los vecinos. Pues seguimos hablando de vivienda, en concreto de otro problema que tenemos aquí en Málaga, que es la falta de vivienda protegida.
Y hoy la noticia es que el ayuntamiento hoy mismo ha aprobado el pliego que va a regir el concurso público para construir casi 1.200 VPO en 13 parcelas de propiedad municipal. Lo que se ha aprobado hoy son, digamos, las normas, que son los requisitos de ese concurso. De ese asunto te hablábamos hace algo más de un mes. El consistorio ha planteado ofrecer 13 parcelas que son propiedad de la ciudad para que los constructores, los privados, hagan VPO y que como forma de pago por el suelo entreguen, pues no dinero, sino que entreguen al consistorio 163 de esas viviendas protegidas. Como decimos, la noticia hoy es que el ayuntamiento ya ha diseñado las normas para sacar a concurso esas 13 parcelas en zonas, por ejemplo, como el llamado Distrito Z junto a Intelorce.
Y evoluciona favorablemente el niño ingresado este fin de semana en el materno infantil tras ser rescatado de una piscina de un hotel de Manilva.
El pequeño de 10 años ingresó en la UCI pediátrica el sábado con síntomas de ahogamiento. Un médico que estaba en el hotel le prestó la primera atención, le realizó las primeras maniobras de reanimación y un helicóptero sanitario lo trasladó desde Manilva hasta Málaga para su ingreso en el materno, donde, como decimos, se evoluciona favorablemente.
1:00 p.m, 18 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a poder utilizar el aire acondicionado sin pensártelo, sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrarte entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de las placas solares. Infórmate en el teléfono de AGS Solar, que te van a dar todos los detalles. Y si no, visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Abrimos la sección a esta hora de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. En primer lugar, quiero saludar al CEO de Skin Medical, es Rafael Barragán. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Saludo para ti y todos los oyentes de COPE Málaga.
Hoy nos acompaña, te has traído de la mano al doctor Pedro Miguel Bonal Ruiz, que es licenciado en Medicina y Cirugía, posee un máster en Medicina Estética, es el presidente de la Asociación de Medicina Estética de Málaga y actualmente dirige la clínica Bonal, que está ubicada en Torre del Mar. Doctor, gracias por venir, que sé que, en fin, Torre del Mar es maravilloso, pero nos pilla un rato.
Muchas gracias.
Gracias, doctor. Hoy pretendemos explicar a los oyentes qué son los inductores de colágeno, para qué sirven, en fin, qué tipos hay. Lo primero, ¿un inductor de colágeno qué es?
Bueno, pues un inductor de colágeno es un producto médico y en eso quiero incidir, en que debe ser utilizado por un profesional médico, nunca por otro tipo de profesional, y que va a actuar sobre nuestra piel para la formación de colágeno. ¿Y qué es el colágeno? Bueno, pues el colágeno es una proteína que tenemos en la piel que, si pesáramos la piel en seco, pues el 80% sería colágeno. Entonces, estamos hablando de la parte más importante.
Bueno, si lo pesamos con 18 años. Sí. Si lo pesamos ya con 50,
ciertamente,
ya no pesa
tanto el
colágeno.
Es cierto que a partir de los 25 años, todos los años perdemos un 1,5% del colágeno de nuestra piel. Con lo cual, los inductores de colágeno son una serie de productos que están intentando revertir este proceso. Un proceso que es natural. Proceso que además se acelera con el sol y con el tabaco y con otra serie de productos que hacen que perdamos colágeno. Entonces, ¿qué hacemos? Poner estos productos para que nuestra piel vuelva a recuperar ese colágeno que va perdiendo tanto de forma natural como por agentes externos que van actuando sobre la misma.
¿Hay tipos distintos de inductores de colágeno? ¿Depende de la edad? ¿Depende de la piel? ¿O no son esos los criterios para elegirlo para los distintos pacientes?
Exactamente. Nosotros, cuando nos llega un paciente a Clínica Bonal, pues lo que primero hacemos es un diagnóstico. O sea, tenemos muchos tipos de inductores de colágeno y tampoco vamos a andar aquí con nombres y tal porque no tiene mucho sentido.
Vamos a entender.
29.
Nada menos, sí, o sea que hay muchos. Entonces, a la hora de indicar qué tipo de inductor vamos a utilizar en la persona, pues miramos la edad, porque hay personas que vienen para prevenir y que no tienen un deterioro en su piel. Y entonces utilizamos unos inductores más suaves que van a recuperar ese colágeno que hemos perdido. Sin embargo, hay otras personas que cuando ya te llegan a la consulta, pues tienen un daño solar y un envejecimiento importante y tenemos que irnos a otro tipo de inductor de colágeno que la producción de colágeno sea mayor. También varía el tipo de colágeno, porque hay que decir que tenemos muchos tipos de colágeno dentro del cuerpo y el colágeno tipo 1 es el que nos interesa más producir. Entonces, dependiendo de la piel que tengamos, del envejecimiento que tenga, pues indicaremos un tipo de producto u otro tipo de producto.
¿Para qué se utiliza el colágeno? Porque, claro, yo pienso en la flacidez, pero del
rostro.
Bueno,
el colágeno es la estructura de la piel, para que nos entendamos. Son unas fibras que le dan la resistencia a nuestra piel. Conforme nosotros vamos perdiendo colágeno, la piel se va adelgazando. O sea, muchas veces, tengo una piel muy fina. Pues una piel muy fina es consecuencia de la pérdida de colágeno. Cuando nosotros aplicamos los inductores, esa piel coge un grosor y coge elasticidad. Pierde flacidez. O sea, una indicación clara de los inductores de colágeno es aquellas personas que nos vienen con flacidez en la cara, que incluso vienen pidiendo, pues yo qué sé, un hilo tensor. Mire usted, quiero ponerme un hilo tensor y cuando tú le exploras la piel dices que no te puedo poner un hilo tensor porque tu piel no coge ese hilo, no nos va a servir de nada ese tratamiento. Primero tenemos que tratar la piel, darle un grosor y una estabilidad para que después podamos poner otro tratamiento para tensar y demás.
¿Estos inductores de colágeno, esto funciona siempre en todas las edades? ¿O ya hay edades que es tirar el dinero?
Vale, depende del tipo de inductor, pero podríamos decir que hasta los 65 años están funcionando como para poderlo poner de una forma médica razonable. A partir de ese momento, pues tendríamos que pensar en otro tipo de tratamiento, a lo mejor de láser y demás, porque el fibroblasto, que es la célula que produce el colágeno, a partir de esa edad está un poco atrófico y entonces no tiene sentido estimularlo mediante medicación.
Estamos hablando con el doctor Pedro Miguel Bonal Ruiz y con Rafael Barragán. El colágeno para la garganta no va, ¿no?
No.
Doctor, y sobre todo, Rafael, vamos a curiosear en la página web de Skin Medical. ¿Qué encontramos? ¿Algo que tenga que ver con el colágeno, que es hoy el tema estrella?
Inductores de colágeno, como decía el doctor, es verdad que hay que explicar que el colágeno es fundamental en las estructuras faciales. Tenemos que explicarle al paciente, Mónica, que realmente el ser humano termina de crecer a los 24, 25 años. Desde el momento en el que terminamos de crecer, empezamos a decrecer. Es decir, empieza el envejecimiento. Y una de las partes es el colágeno. En el colágeno, específicamente, hay muchos tipos, como decía el doctor, el tipo 1 es el que está más en la piel, pero siempre podemos ayudar. Como decimos, el 25% solamente es una parte genética, el 75% es epigenética, depende de nuestros cuidados. Y evidentemente, si cuidamos, como siempre decimos, con la alimentación, por ejemplo, los cítricos, la naranja, el limón, todos los frutos rojos que tienen licopeno, la sandía, son inductores de colágenos naturales. Pero evidentemente luego en la piel, también como decíamos la semana pasada, el retinol es un inductor de colágeno, la vitamina C también es un inductor de colágeno, pero siempre y cuando tenemos que cuidar también la piel, protegerla, como siempre decimos, y evidentemente cuando necesitamos un refuerzo, acudir a estos inductores de colágeno que producen un colágeno y un volumen natural en la piel, que van a dar luminosidad, ese aspecto fresco, y que evidentemente con el paso de los años vamos perdiendo toda esa luminosidad, toda esa frescura y esa textura que tiene la piel naturalmente.
Claro. Hoy en día lo que se busca no son esas caras recauchutadas de hace unos años, que es la medicina estética, es que evoluciona, y ahora lo que siempre repetimos es saber envejecer bien, ¿no? Y en eso nos ayuda, en
sí,
ese caso,
está
esto.
Claro, ahora mismo, además, dentro de la medicina estética hablamos siempre de la huella estética, o sea, de ese tratamiento que nos ha dejado una marca y demás, y que tenemos que evitar la huella estética. Nosotros tenemos que hacer un rejuvenecimiento donde no dejemos nuestra marca en la cara o en la piel del paciente. Y precisamente en este campo los inductores de colágeno son muy importantes, porque el rejuvenecimiento se hace por nosotros mismos, por la producción de colágeno propio. No metemos un producto que rellena, sino que nosotros rellenamos la piel con nuestro propio colágeno, con lo cual el aspecto es muy natural.
Claro, es importante, dice el doctor, porque a veces cuando nos empeñamos en rellenar, metemos volumen, pero también estamos metiendo peso. Y ese peso hace que aparte, a veces la cara no tenga una estructura como la debe de tener en su forma. Entonces el inductor de colágeno, como dice el doctor, lo que te permite es un volumen natural de algo que es un colágeno que tu cuerpo genera. No es un volumen asociado a una absorción de agua como un hialurónico. Es mucho más natural y sobre todo esas fibras de colágeno también ofrecen soporte al resto de estructuras de la cara. Para que el paciente lo entienda, el colágeno hace las funciones que normalmente imaginamos en un esqueleto de un cuerpo. Cuando esas fibras de colágeno se pierden, el peso hace que los tejidos bajen. Básicamente ese es el funcionamiento, ¿verdad, doctor?
Sí, exactamente. El colágeno es la estructura de la piel. Y sobre ello, pues ya tenemos el hialurónico, la matriz extracelular, la célula, pero lo que es el andamiaje de la piel es el colágeno.
Rafael, en Skin Medical vamos a encontrar algo pues que se asocie, que nos ayude. Al final es el cuidado de la piel, no solamente más interior, sino la exterior también, ¿no?
Sí, como decíamos, el retinol, que ya nombramos la semana pasada, es un inductor de colágeno, es un aliado.
Lo encontramos en vuestra página web, por supuesto, es uno de vuestros productos.
Sí, sí, estuvimos hablando la semana pasada y lo tenemos evidentemente, el retinol. De hecho, te hemos traído a ti hoy para que empieces a usarlo.
Pues me lo tendrá que explicar porque la doctora de la semana pasada me asustó. No todas las pieles, no todo, te digo, madre mía.
No, sin la prudencia.
Me empezaré en el pie, por si me sale alguna cosa rara.
No, básicamente lo que hay que hacer es no ponerlo a diario hasta que no ver cómo tu piel reacciona ante el uso. Es hacer un uso un par de veces en semana y así te lo vamos a pautar. Y a partir de ahí tú vas a ver esto. Entonces el retinol, como decíamos, la vitamina C. La vitamina C, aparte de aportarnos luminosidad a la piel, nos va a ser también muy coadyuvante con la generación de colágeno. Y recordar a los oyentes que todos los serums, incluyendo el de vitamina C, que también lo tenemos, tienen de regalo el protector solar. Siempre es muy importante recordar a los pacientes, a los oyentes, que deben de proteger la piel. ¿Verdad, doctor?
Exactamente, por eso digo que vamos a perder de forma biológica un 1,5%, pero hay gente que pierde un 10% porque no cuida la piel, porque no la protege, porque no usa cremas de hidratación.
La epigenética.
Exactamente. O sea, los cuidados son muy importantes porque podemos frenar este proceso natural e incluso no revertirlo totalmente, porque el envejecimiento es imposible revertirlo al 100%, pero sí retrasarlo.
Recordemos que es un 75% está de nuestra parte de lo que hagamos y el 25% no, pero tenemos un 75% de nuestra mano y tenemos que ayudar a nuestro cuerpo.
Está clarísimo, lo tenemos fácil si tomamos conciencia. De cara al verano, además, mucha protección. Rafael Barragán, CEO de Skin Medical, doctor Pedro Miguel Bonal Ruiz, muchísimas gracias a los dos por venir.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta el próximo martes.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga cree que aquí en la capital operan unos 9.000 pisos turísticos. Según el Colegio de Abogados de Málaga, la mitad de ellos se sitúan en el centro histórico. Precisamente, los vecinos de esa zona de Málaga conviven muy bien y saben muy bien lo que es vivir en un edificio plagado de estas viviendas vacacionales.
A todo el mundo no le parece tan mal hasta que lo vive.
Es Javier, un vecino del Centro Histórico de Málaga. Desde hace 15 años reside en uno de los 8 pisos que tiene su edificio. Al principio todos eran vecinos que se cruzaban, se conocían, pues se compartían las zonas comunes, se saludaban, en fin. Pero poco a poco esa imagen fue cambiando. Esos vecinos desaparecieron y Javier comenzó a cruzarse con personas a las que no conocía de nada, con turistas, sobre todo extranjeros.
Gente entrando, saliendo, el portal abierto, gente subiendo y bajando escaleras, corriendo con cosas, gente que a lo mejor pues tú de primera pues te sorprende verlo, ¿no? Porque a lo mejor es tarde y tú llegas y te lo encuentras a la vuelta y bueno, que es gente normal y corriente, ¿no? Como tú, pero que sorprende porque como no los conoces, y es raro.
Un trasiego que produce un rápido deterioro de las zonas comunes.
El ascensor continuamente sucio, muchas veces roto, los pasamanos reventados con elementos decorativos que faltan, la puerta del portal pues se rompe prácticamente una vez cada mes y pico.
Y a esto hay que añadirle probablemente lo más importante, la falta de descanso por los ruidos.
Un martes yo trabajo al día siguiente y esta gente que viene de vacaciones pues evidentemente no y quieren disfrutar haciendo lo que les da la gana. Entonces bueno, pues eso se escucha, se nota, el descanso va peor.
Cuando hay ruidos de madrugada, ¿qué hace Javier? Pues llama a la policía local, ¿qué puede hacer si no, no? Pero asegura que sirve de poco.
Pues entre que tú te despiertas y decides llamar a la policía porque siempre piensas que se va a acabar la cosa, pues pasan a lo mejor 20 minutos. Llamas. La policía tarda otra media hora larga en llegar porque, claro, esto no es una urgencia. Hay tantas llamadas iguales. Cuando ya llegan, ya la mayor parte del tiempo, pues el ruido se ha ido.
A las juntas de vecinos solo acuden los 4 propietarios que todavía resisten en el edificio. Aunque votaron no a los pisos turísticos, no se llegó a oficializar el acta, así que pues otros propietarios han decidido darle ese carácter comercial a su vivienda. A día de hoy, Javier asegura que no va a votar de nuevo el no a los pisos turísticos. ¿Y eso por qué? Pues porque precisamente él está pensando en abandonar y marcharse de su propia casa.
El centro se ha convertido en un sitio bastante árido, suciedad, ruido, pintadas por todos lados, entonces un poco no es muy agradable. Entonces en un momento dado no descarto yo mismo, o sea, esta llamada que estoy haciendo criticando la vivienda turística, siendo sincero, no descarto yo mismo en un futuro hacerlo.
Te estamos contando la historia de Javier ahora que el Ayuntamiento de Málaga ha paralizado la proliferación de nuevas viviendas turísticas y mantiene bloqueadas 800 licencias. No quiere más alojamientos de este tipo hasta que no realice un censo y un mapa identificando las zonas más saturadas. ¿Y cómo ha frenado el Ayuntamiento los nuevos pisos turísticos? Pues obligando a que estas viviendas tengan una entrada independiente a la del resto de vecinos. Un requisito que solo pueden cumplir los locales a pie de calle, los bajos y las casas unifamiliares. 1:35.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición. La opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El verano va a comenzar oficialmente el 20 de junio, jueves, va a terminar el 22 de septiembre, domingo. ¿Te has planteado cuántas horas de sol vas a disfrutar? Días de playa, días de piscina, el calor y el sol van a ser los protagonistas. ¿Y cómo debes plantearte tu alimentación durante el verano? Quiero saludar a Diego Morillas, es experto en nutrición, al que encontramos en la farmacia Eloísa Molina. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Diego, vamos a empezar hablando de qué hacer después de un día de sol, porque sabemos que el sol puede ser muy agotador, incluso dañino, evidentemente, si no nos protegemos. ¿Qué nos recomiendas hacer desde el punto de vista nutricional después de un día de exposición al sol?
Vale, pues mira, después de un día de sol, lo primero que tenemos que hacer es hidratarnos, ¿vale? O sea, si ya de por sí, un día normal, tenemos que beber en torno a los 2 litros de agua, ese día tenemos que aumentar la ingesta, ¿vale? Podemos hacerlo mediante agua o mediante la alimentación, que podemos alimentar por alimentos ricos en agua, como la sandía, el pepino o el melón, ¿vale? Tanto la sandía como el pepino tienen un 92, un 95% de agua. Y además, pues son antioxidantes y son excelentes para reponer esos electrolitos perdidos durante el día, ¿vale? También es importante introducir tomate, zanahoria y cítricos, ¿vale? Ya que estos contienen betacarotenos, que son muy importantes, antioxidantes y vitamina C y A, ¿vale? Que son esenciales para la reparación de los tejidos y la producción de colágeno.
Ajá. Bueno, precisamente hablábamos antes, ¿no?, de la importancia de protegerse, la importancia además del colágeno. Lo hacíamos en el espacio de Skin Medical, el colágeno y protegernos. Por cierto, digo, si nos hemos quemado, si hemos cometido el gran error de quemarnos, ¿hay alguna recomendación especial que nos quieras hacer?
Vale, pues además de estos que acabamos de decir, ¿vale?, es muy importante también que introduzcamos vitamina E, ¿vale? La vitamina E la podemos encontrar en los aguacates, en las nueces y en las semillas. ¿Por qué hacemos esto? Porque la vitamina E, además de también ser otro antioxidante, ayuda a reducir el daño celular y sobre todo promueve con la cicatrización de la piel. Además, ya sabemos que algún producto tópico con aloe vera pues tiene propiedades antiinflamatorias e hidratantes que son necesarias después de una quemadura solar.
Bueno, vamos a intentar no quemarnos y para
no
eso,
hacerlo, eso es.
Claro, vamos a meternos debajo de la sombrilla, la parte favorita que tengo yo en la playa, debajo de la sombrilla. Cuando estamos disfrutando de la playa bajo la sombrilla, ¿tú opciones saludables que nos recomiendas para tomar? Por ejemplo, ¿cuáles?
Vale, pues a ver, opciones saludables, lo primero es intentar eliminar la bebida azucarada, ¿no?, la cola y demás, y cambiarlo, pues por ejemplo, por un té frío sin azúcar, que ahora hay opciones muy ricas de piña colada, de limón y demás, o podemos introducir también la botella de limonada sin azúcar, también es buena opción. En cuanto a los snacks, pues nos podemos llevar frutas que sean siempre de temporada. A mí hay una opción que me gusta mucho, que son palitos de verdura, ¿vale?, con zanahoria, con hummus o con guacamole. Podemos llevarnos ensalada fresca o ensalada malagueña, uras de vegetales, bocadillos integrales. Siempre intentar optar por esas opciones un poquito más saludables, que yo sé que es un momento del día de desconexión y demás, pero es verdad que no podemos abusar todo el día pues llevándonos una cantidad muy grande de procesados y demás, porque al final si intentamos cuidarnos durante todo un día, ese día, desde por la mañana hasta por la noche pasándonos, pues sí que nos puede hacer un poquito de daño, ¿vale?
Claro. Diego, muchos se basan el domingo, por ejemplo, en la playa y se llevan su carne empanada, su filete empanado. ¿Esto qué pasa? ¿Que no lo podemos llevar ya o qué? ¿No nos lo recomiendas o sí?
A ver, sí lo recomiendo. Es verdad que lo más típico es llevarse pues, tanto carne empanada, ¿no?, como ensalada y pasta. La cosa es mantener eso, pero hacerlo pues de manera saludable, ¿vale? La carne empanada es muy rápida y demás, lo que pasa es que suele ser frita, ¿vale? Entonces esto aumenta su contenido en grasas no saludables y al tener al ser empanado y al ser frito hace que sea mucho más difícil de digerir y sobre todo en un entorno caluroso como puede ser la playa. Entonces, para hacerla más saludable, pues la podemos hacer con pan rallado integral y en vez de hacerla frito, podemos hacerla en la freidora de aire o al horno. Simplemente, pues si queremos pollo, podemos optar por comprar un pollo asado sin aceite y también sería muy, muy buena opción.
Ajá. Bueno, o ¿vale? Una ensalada de pasta, Diego. Tú que eso, te eso. Gusta hacer deporte, la ensalada de pasta, ¿esto tiene beneficios más que contras o no?
Sí, la ensalada de pasta es buenísima opción. Es verdad que la pasta normal sí que es harina refinada y podemos optar por pasta de lentejas, ¿vale? Y en vez de ponerle salsas que van a aumentar más las calorías, vamos a hacer simplemente con un poquito de aceite, con un poquito de vinagre y ponerle aguacate, tomate, atún y huevo duro y es una opción excelente, la verdad.
Qué rico. Bueno, recomendaciones, que el hecho de que llegue el verano no significa que tengamos ya que dejarnos ahí, venga, ya cualquier cosa. No, el calor es que solamente me hace comer determinado. No, hay que alimentarse bien. Y si vas a la playa hay muchas opciones saludables. Y si tienes dudas, vas a encontrar a Diego en la farmacia de Eloisa Molina. Eso está en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año esos profesionales. Desde las 8:30 hasta las 10:00 vas a encontrar la farmacia abierta. Disponibles las 24 horas en su página web dermalike.es. Diego Morillas, experto en nutrición. Te mando un abrazo enorme. Buen verano si no nos igualmente encontramos en bonita. Antena. Gracias.
Bueno. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya ves, muchas veces. He temido el deseo del vacío que tiene olvidar. Ya ves, muchas veces he ahuyentado los sueños que nunca tuvieron final. He recorrido tu espalda como gota de agua. He anudado tu pelo bajo mi voluntad. Ya.
Cuánto disfrutamos el sábado los que somos barrieros en el festival Mare Nostrum Fuengirola, que se llenó de eso, de barrieros. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Yo no estuve. Hay que reconocer que yo tenía otras cosas que hacer y me hubiera gustado ir porque me han hablado que fue un enorme, un grandísimo espectáculo. El concierto de la gira atemporal del barrio hizo lleno y los fans del Selu pudieron disfrutar de los nuevos temas del cantante y de algunos de los clásicos de siempre.
Nuestro cronista oficial del Festival Mare Nostrum, como cada verano, aunque todavía no haya llegado el verano oficialmente, es el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántos incondicionales del barrio acudieron a la cita del sábado?
Pues tuvimos 10.000 barrieros en el recinto, que la verdad es que fue una entrada sorprendentemente buena. O sea, el año, la otra vez que vino no alcanzó esa cifra de seguidores, con lo cual su salud musical, digamos que está perfecta, porque va cada año y mira que lleva 30 años ya en esto de la música, cada año metiendo más gente en los conciertos.
Bueno, pues concierto total, lleno total, éxito total del barrio, pero atención que ya eso es pasado. Vamos a hablar del futuro porque este fin de semana tenemos 2 días de conciertos en Mare Nostrum Fuengirola. Comenzamos por el viernes. ¿Será que te echo de menos o estoy volviéndome loco? Que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. He de reconocer que yo soy más de esta gente y del concierto de este viernes que los del barrio, lo siento. Yo ya sabes que tengo una edad lo suficientemente juvenil como para considerarme más fan de Sidecars, por ejemplo, de esta banda madrileña que viene a presentar su nuevo disco que se llama 13 y que viene acompañada, Rodrigo, de la banda navarra El Columpio Asesino, que por cierto se despide de los escenarios después de 20 años. ¿Cómo va a ser esa noche mágica del pop rock del viernes que viene?
Pues yo espero que tan disfrutable como cualquier otra en la que tengamos grupos de calidad como los que nos vienen, ¿no? El Columpio Asesino, como tú has dicho, lleva dos décadas ya sobre los escenarios. Ha tenido, además, yo creo que va a ser un concierto muy especial porque ha tenido situaciones luctuosas, ¿no?, últimamente, y con todo eso han decidido seguir saliendo a girar y a despedirse de su público, o sea que sus fans están disfrutando cada concierto como lo que es, ¿no?, como una gira de despedida. Y luego, pues a ti te pasa lo que a mí, que nos vuelve loco esta música indie de calidad, ese pop de calidad como el que nos ofrece Sidecars, que ya tuvimos la suerte de disfrutarlo hace tres años estuvieron, y fue un concierto que fue fabuloso, y estoy convencido de que este va a ser igual, porque cuando tienen tanta calidad, son tan divertidos, son tan frescos, son, pues la química que ofrecen en el escenario es siempre de suma y siempre positiva, ¿no? Y yo creo que es un concierto donde vamos a bailar muchísimo y nos vamos a reír muchísimo, seguro, con el buen ambiente que generan ellos siempre cuando están en el escenario.
Sidecars el viernes, y el sábado llega el turno de un clásico de la música española.
Busco en el ruido de las plazas, busco en las calles de ciudades que ya no conozco, busco el aroma de mujeres que pasan, a sus cosas, a su lucha, la tarea que les toca.
Manolo García acaba de terminar con gran éxito una gira por teatros. ¿Cómo es ahora la puesta en escena, concejal, en un espacio pues mucho más grande como es el Festival Mare Nostrum de Fuengirola?
Espectacular. De verdad que esto va a ser uno de los grandes momentos del año, estoy convencido, porque además sabéis que él tuvo sus problemas de salud el año pasado y se ha preparado a fondo. Él no sabía si iba a poder volver a girar y a volver a estar en contacto con sus fans, ¿no?, con su público, y sin embargo está otra vez con más fuerza que nunca. Son 3 horas de concierto, o sea que se dice pronto, y repasando éxitos, pues desde Los Burros hasta El Último de la Fila, va a repasar éxitos de toda la vida, y obviamente el grueso del concierto serán canciones suyas ya como artista en solitario, ¿no? Para los que nacimos en los 70, Manolo García es una leyenda que tenemos el placer de poder seguir disfrutando hoy en día. Y para mí, personalmente, yo creo que va a ser uno de los días que más voy a disfrutar este año en Mare Nostrum, porque yo soy muy fan de Manolo García. Tenía muchas ganas desde hace años de poder tenerlo en Mare Nostrum, y es un sueño cumplido, ¿no?, que tenemos sus fans, el poder ver a uno de los mejores artistas de España en uno de los mejores recintos de España.
Como tú has dicho, va a caer algún tema seguro de la época en la que él estuvo formando dúo con Kimi Portete en El Último de la Fila, pero también canciones nuevas de esos dos últimos álbumes como Mi Vida en Marte o Destinos Desplumados, Desatinos, perdón, Desplumados. Me imagino que la puesta en escena va a ser muy especial, ¿no? Viene, me han dicho, rodeado de grandísimos músicos por otra parte, ¿no?
Sí, sí, sí. Él trae, como siempre, los grandes se rodean de grandes, ¿no? Y tiene una banda espectacular. Y si algo ha caracterizado todas las giras de Manolo García es el cuidado de la escenografía. Él es un... Bueno, de hecho en Málaga se acuerdan mucho de él y lo ponen como ejemplo de que hasta última hora puede estar cambiándote algo en el escenario porque es muy, 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 muy cuidadoso con el producto de calidad que tiene que ofrecer a sus fans. Yo creo que ya él tiene la vida hecha y esto lo hace para disfrutar y para hacer disfrutar, ¿no? Y entonces le pone un mimo, le pone un cuidado, le pone un detalle y sobre todo le pone una humanidad y una cercanía a cada concierto. Él le gusta bajar, cantar entre el público, pasearse, tocar, fotografiarse. O sea, es un tío de verdad de estos que dices tú, qué maravilla tener estrellas así, ¿no? Tan accesibles, tan cercanas, tan simpáticas. Luego es verdad que se pega a sus speech, él te cuenta su vida, con lo cual además tienes esos momentillos de charla con él durante los conciertos, ¿no? Y son yo creo que son leyendas que tenemos que valorar, porque parece que en España a nuestras grandes leyendas no les damos el valor muchas veces que luego los anglosajones, por ejemplo, sí tienen con las suyas y sí cuidan a las suyas con la veneración que se le debe a estas personas que han formado parte de la vida de millones de españoles a lo largo de tantísimos años.
Pues recuerda, si The Cars y El Columpio Asesino tienen concierto el viernes a las 8 de la tarde, y para Manolo García el sábado a partir de las 7 se van a abrir las puertas, el concierto comenzará a las 10:30. Concejal de Cultura de Fuengirola, nuestro corresponsal, nuestro enviado especial ahí a Mare Nostrum Fuengirola, Rodrigo Romero. Gracias, hasta la semana que viene, Rodrigo. Disfruta el fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos vuestros oyentes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que hay, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta.
COPE más Málaga se vuelca con nuestros patronos. Esta semana tenemos la segunda parte del ciclo de conferencias sobre los patronos de Málaga que organiza el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo.
Efectivamente, Mónica, la siguiente conferencia será este jueves a cargo de Maripepa Lara, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y antigua archivera municipal. La charla girará en torno a la ermita de Martiricos y su romería.
Maripepa Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Maripepa. En el actual parque de Martiricos hay un pequeño laberinto formado por las iniciales de Ciriaco y de Paula. ¿Allí es donde estaba la ermita de Martiricos o tenía otra ubicación?
Bueno, se cree que estuvo... ahora hay una alcubilla muy grande, como que la veréis cuando pasáis por la calle Gálvez y Nachero, y que es una torre. Y está en el jardín del colegio. Pues se piensa que la ermita pudo estar en el solar donde ahora está el colegio de San José. Pero siempre hay sus dudas, ¿no? No hay ningún documento que lo pruebe. Pero no obstante, se construyó allí en 1606, creo recordar. Una ermita que perduró hasta principios del siglo XX. Había, desde luego, una idea bastante avanzada por unos y otros que lo negaban, pero, desde luego, aquel espacio se llama, como sabéis, Martirico, porque se piensa que fue donde lo martirizaron.
Maripepa, ¿cómo era la romería que había y que se hacía en torno a los patronos que iba hacia esa ermita y por qué se perdió esa tradición? ¿Porque se perdió la ermita, precisamente?
Pues sí. Yo creo que fue por eso. En realidad siempre hace 5 siglos creo que había romería. Y entonces la congregación del año 2013 pensó que sería muy interesante hacer una romería, y como hacía 25 años de la congregación de la refundación, diremos, pues salió de los mártires una romería en una carreta y fueron pasando hasta llegar allí a la alcubilla, en una parte de la Martirico, de lo que hoy es, y ya allí pusieron una cerámica como recuerdo de que muy cerca fueron donde lapidaron a nuestro santo.
Maripepa, ¿qué pasó o qué se sabe de lo que pasó con aquella ermita y cuándo fue cuando pasó ya definitivamente el culto a los patronos a la Iglesia de los Mártires?
No, un momento, el culto de los mártires lo se tuvo siempre. Ten en cuenta que los reyes católicos cuando llegaron a la ciudad, fundaron 4 parroquias: el Sagrario, San Juan, los Mártires y Santiago. Y precisamente los Mártires fue por los santos mártires Siriaco y Paula. O sea que no es que la gente reconoció a los patronos cuando se hizo una ermita. Eso fue un acto que se hizo por ellos. Y entonces en ocasiones venía desde la catedral a la ermita, y hubo una gran piedad por ir a atenderla. Lo que es que pasó de una serie de dueños, y finalmente a principios de siglo ya se dice que fue cuando más o menos se derraigó. Pero yo aporto una serie de planos desde siglo XIX hasta el XX y hasta 1918, en el plano de la ciudad se ve perfectamente la ermita. Así que más o menos 1918 o 20 fue cuando estaba ya muy deteriorada y se derribó totalmente.
Bueno, pues de esto y de muchísimos más detalles y curiosidades vamos a poder aprender de la voz de Mari Pepa Lara con su conferencia. Te recuerdo que será el jueves en la sede del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo a las 7:30 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo. Y la última conferencia del ciclo la dará el viernes el obispo emérito de Almería, Adolfo González Montes. Mari Pepa Lara, muchísimas gracias por atendernos, a disfrutar el jueves y hacer disfrutar a todos los que vayamos a esa conferencia. Gracias.
Perdón, quiero decir solo un detalle. Que no se olvide que los santos patronos están en el escudo de la ciudad.
Pues ahí queda dicho, recordado, porque muchos malagueños lo saben, pero ahí queda importante ese matiz. Mari Pepa, te mando un abrazo enorme. Gracias.
De nada.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, Mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción.
Con el apoyo de Asador Otola, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Autopinturas Fuengirola.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo. Ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agua y te coco.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana a las 12:30 te vuelvo a esperar. Y bueno, siempre vas a encontrar toda la información en la cadena COPE, en esta sintonía y en nuestra página web, claro, cope.es/Málaga, por ejemplo. Si quieres curiosear, asómate, cope.es/Málaga. Como te digo, así fue la mayor aprehensión en Europa de óxido nitroso, el gas de la risa. Te lo contamos y te enseñamos incluso vídeos. Nuestra página web, que siempre tienes que tener ahí en tu memoria, porque ahí colgamos audios, contamos historias, noticias, en fin. La radio nunca descansa, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso.